pensando en las cosas del mundo, primero, ahí te la tiro y acá me juego. Yo creo que no pasa, Joe Biden no pasa el fin de semana, para mí. ¿En qué sentido?
Como candidato.
Como candidato. Como candidato. A mí me parece que Biden, la candidatura de Biden se extingue la semana. Hay un hecho que yo no sé si es real o no, ponele que sea real, pero es... Tiene COVID.
Sí, es lo que dijeron públicamente antes
ayer. Es lo que dijeron. Me parece que este es el peldaño médico que apoye una salida digna para decir, mira, es una cuestión de salud también. Realmente termina su periodo y...
Pienso lo mismo.
Eso es lo que me parece. Después veremos si, a ver, no, nosotros no hacemos ni futurología.
No,
ni...
bueno, pero le viene pegando. Vio la noticia de hoy. Después le cuento.
Vamos a terminar de
hablar de Biden.
Sí. No, incluso pareciera ser que también el tipo que no está de acuerdo con esto es evidente, ¿no? Que él no pensaba, no apoyaría a nadie. Esto ya es potencial. ¿Cómo no apoyaría a nadie? Y claro, es que la convención demócrata va a tener que ungir a un candidato. Lo que pasa es que él venía ganando las primarias, bueno, ganó las primarias. Entonces, los convencionales son convencionales de él. ¿A quién van a apoyar? Y bueno, no va a bendecir, aparentemente, no va a bendecir a nadie. No va a bendecir ni a Kamala Harris, salvo que en algún momento bendiga a otro, ¿no? Que podría ser Michelle Obama, ¿no es cierto? Va a estar misterioso, a ver qué... Esta es una frase del Bambino, el campeonato se puso misterioso.
¿Estados Unidos no tuvo presidenta mujer aún?
No. Tuvo una... candidata que estuvo muy cerca, sí,
Hillary.
Que fue Hillary Clinton. Exacto. Ha tenido sí su primer afroamericano.
Sí, Barack
Obama. Que es Barack Obama, es una hibridación completa, un producto de la posmodernidad, Obama. O sea, es afroamericano, pero es en realidad una parte afro, una parte americana, una parte de asiática musulmán. Me parece de Malasia, me parece, no me acuerdo bien. Pero digamos, es como tiene una triple etnia, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado es cristiano, pero por otro lado también viene de familia musulmán, por otro lado, o sea, es una hibridación, Obama.
Uh-huh. Sí, sus genes, digamos.
Sí, pero también sus pensamientos y ciertas cosas, hay mucho de
muy amplio.
Mucho de posmodernidad en la figura de Barack Obama. Bueno, así que veremos qué hacen estos tipos. Por otra parte, vos decís, mira, Trump acaba de anunciar que él, si es presidente, va a terminar de cerrar el muro, ¿no es cierto?, con México. Por otra parte, tenés también a Kim Jong-un diciendo también que va a reforzar un muro con Corea del Sur. Entonces, te das cuenta, realmente, voy a decir, estas etiquetas de izquierda y derecha siguen funcionando. Pareciera que no, porque en realidad te das cuenta que Trump, que prácticamente es un paradigma de la derecha profunda conservadora, ahora resulta que termina tomando o va a tomar decisiones que son idénticas a la de Kim Jong-un.
Y a ver, lo que planteo es lo siguiente. Si antes teníamos, mirá la pavada que voy a decir, ¿no? Otoño, invierno, primavera y verano bien definidos. Y vos en marzo tenías frío, empezaba el frío y hoy no. ¿Por qué tenemos que pensar que después de tantos años de mundo, de tantos años de sociedades que van creciendo y que van modificándose, todo va a seguir tan estructurado como antes? Que la izquierda es la izquierda, que la derecha es la derecha. No,
aparte, imagínate, Paul.
Evidentemente no.
Izquierda y derecha... Es una etiqueta que aparece en la Revolución Francesa. Cuando los revolucionarios que toman el poder después de derrocar al rey Luis, ¿no es cierto?, se reúnen en esa asamblea, de un lado, a la derecha del hemiciclo se sentaban ciertos personajes y a la izquierda del hemiciclo, ¿no?, de la asamblea se sentaban los otros. El posicionamiento de los que estaban a la derecha se llamó derecha, el posicionamiento de los que estaban a la izquierda se llamó izquierda. Así nace la etiqueta de izquierda y derecha, que se sostuvo en todo el siglo, hasta el siglo XX completo.
Bueno,
pero el siglo XXI evidentemente está difuminando esta categoría política.
Bueno, y esas etiquetas que nacieron en ese momento de derecha y de izquierda, si uno tiene que elegir los ítems principales que las fundamentan o que las definen, seguramente ibas a encontrar con derecha fundamentalismo, digamos totalitarismo, derecha no democracia, derecha imposición, izquierda derechos humanos, izquierda otro tipo de cuestiones. Bueno, hoy se dan procesos que se dicen de izquierda, que son los que menos defienden o los que menos respaldan lo que la izquierda supuestamente valoraba. No sé, es decir, la derecha era la que estaba más alejada de lo democrático. ¿O sí, me equivoco?
Las radicalizaciones.
Sí, bueno, no estoy hablando ni de centro-izquierda ni de centro-derecha.
Claro, exacto, las radicalizaciones. Bueno, y fíjate vos cómo ya, pero primero tenemos que introducir matices, porque ya, bueno, ya el concepto en sí se nos queda cortito decir derecha-izquierda. Ya empezamos a hablar, mirá, no, a ver, no podemos hablar de derecha, tenemos que hablar de centro-derecha, de izquierda radicalizada.
Pero por eso,
izquierda,
pero Emilio, centro, tomando
izquierda democrática.
Tomando dos faros, izquierda y derecha, no centro, no nada. Un apunte y la otra. La derecha era el nazismo, la derecha era...
Por otra parte también alguien te puede decir, pero también la Rusia comunista era un totalitarismo.
Y bueno, pero entonces, a lo que voy a esto, y hoy te encontrás con un proceso como el de Maduro, que supuestamente...
cosas. En el medio aparece la tercera vía, ¿no es cierto? Bueno, todos estos conceptos políticos que funcionaron medianamente bien hasta el siglo XX, inclusive a partir del siglo XXI empiezan
a modificarse.
Sí, necesitan matizarse por un lado, y evidentemente la irrupción fuerte de las ideas de ciertos populismos, como han sido caracterizados, y a partir de ahí cada uno dirá, ¿no?, si le agrada la etiqueta, si no le agrada, y si la comparte o no la comparte, con lo cual es evidente que las opiniones son tan diferenciadas que ya no alcanzan estas categorías tradicionales que al menos nosotros de más chicos hemos aprendido, y que hoy no te alcanzan para hacer ningún análisis. Entonces, lo cual es evidente que algo está pasando con la politología, que no está alcanzando a explicar la realidad.
Es que no, para mí no hay más etiquetas.
Bueno,
no hay, claro, más. Es decir, hoy es cada punto de vista es un mix de...
Tiene mucho que ver con esta idea de la posmodernidad, ¿no? De la caída de los grandes relatos, de la caída de las verdades objetivas a manos de la imposición de discursos. Y bueno, todo eso llega y obviamente finaliza en un relativismo que lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Cada cual tiene su opinión y arma sus cosas y sigue para adelante. Y encima en el medio un pragmatismo muy fuerte. Bueno, así está la cosa un poco entreverada. Biden por ese lado, y decir que Corea del Norte sigue extraño.
¿Te la jugás con quién sería el que reemplaza a Biden?
Me parece que...
Michelle Obama.
No. La verdad, hoy me parece que
Kamala.
Kamala Harris me parece que es la mujer que tendría el poder necesario. Pero, a lo mejor Michelle Obama tiene la ventaja de no estar ejerciendo el poder. Esto, viste, como decir, cuando los titulares no funcionan, el que está en el banco de suplente de golpe parece buenísimo. Y Michelle está tranquila ahí, nunca participó demasiado de la política y queda como una figura que trae a lo mejor ese prestigio que al menos
logró su marido.
Sí, ella también estuvo activa, sí, fue una figura importante, no fue una primera dama decorativa, no, para nada, fue una primera dama con prestigio y con un poder propio en la opinión pública norteamericana, y estando ahí en el banco suplente capaz que se presenta como la salvadora del equipo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que debiera ser Kamala Harris, porque es la vicepresidente, ¿no es cierto? Llama la atención esto, ¿no? No llama la atención en realidad. O sea, a ver, siempre hubo deserciones de Corea del Norte a Corea del Sur. Pasa que después a raíz de la pandemia, las fronteras fueron extremadamente reforzadas entre Corea del Sur, Corea del Norte, y ahora entre Corea del Norte también tienen una permeabilidad con China, y parece ser que están reforzando eso. Están desertando diplomáticos de Corea del Norte. Están desertando. Y además, han, entre otras cosas, han ejecutado cerca de 30 jóvenes por escuchar y ver programa, escuchar música y ver programas televisivos de Corea del Sur. Vamos de nuevo, han ejecutado 30 jóvenes por escuchar música. Y la verdad que es un régimen que a uno le cuesta entender, que no genere ningún tipo de...
Sí, que no vaya el mundo a agarrarlo de los pelos.
Nadie. Yo no digo agarrarlo de los pelos, pero digo... no genera absolutamente ningún tipo de opinión peyorativa o al menos...
Nadie se mete con
Corea del Norte. Es llamativo. Incluso Rusia y China refuerzan relaciones con Corea del Norte. A esto nos ha llevado también toda la locura de la guerra de Ucrania, ¿no? A que haya que en esta suerte de guerra fría reloaded, ¿no? Recargada, vuelvan a tener que empezar a hacerse estas alianzas. Uh-huh. Entonces, bueno, ustedes están en este bando, tenemos que reconstituir el bando. Entonces, Rusia empezó a reinstalar o reforzar relaciones con China, con Corea del Norte, quizás con Irán, ¿no es cierto? ¿Con quién? ¿Con Venezuela? ¿Con quién? Digo, en África, con toda la África subsahariana, uh-huh. ¿No es cierto? Níger, Ghana, qué sé yo, Mali, bueno, Burkina Faso, ahí estamos, con un rumbo en la comunidad internacional incierto, y claramente con una cada vez una licuación más estrepitosa de Naciones Unidas. Cada vez la posibilidad de que Naciones Unidas intervenga para administrar un conflicto es cada vez más imposible o más difícil de creer.
Vamos a tomar en cuenta lo que nos dice Emilio Ardiani con relación a lo que puede suceder con Biden, porque viene pegándole en los pronósticos. ¿Se acuerda lo que dijo?
Estaría bueno que pegue un Kini también.
Pero no. Bueno, si pega un Kini, invita a comer asado.
Ojalá.
¿Le está jugando al Kini?
No, por eso no le pego tampoco.
Entonces, digo, la noticia de hoy era que Macron ganó la Asamblea Nacional.
Ah, extraordinario. A ver, desde el punto...
Y lo primero que dije cuando lo leí es, te lo adelantamos medio. Porque usted contó que la locura esta de que en Europa ganaba la centro-derecha, pero que después en Francia ganaba la izquierda, tenía mucho que ver con una estrategia de Macron de quedarse con la Asamblea Nacional. Bueno, se quedó con la Asamblea Nacional.
Mirá, al respecto a esto, me gustó mucho un comentario de Arturo Pérez Reverte, sobre el primer, o lo que se llama presidente de España, que es el primer ministro o el jefe de gabinete, en realidad el título es presidente de gabinete, no es presidente en el sentido argentino, es una figura de primer ministro. Y el tipo lo mira y dice, es un canalla y es un taur, ¿no? Y la palabra esa taur me gustó, o sea, primero porque suena lindo, y segundo porque suena exótica, ¿no? El taur, ese jugador de cartas que sabe trampear con elegancia, ¿no es cierto? Y dice, es una figura literaria atractiva, desde el pragmatismo absoluto en el cual el tipo te puede mentir en la cara con una sonrisa y que vos le creas. Claro. ¿No es cierto? Bueno, Macron es prácticamente lo mismo, es un taur. Es extraordinario lo que el tipo hizo. Perdió las parlamentarias europeas por paliza con la derecha. El tipo disuelve la asamblea, convoca elecciones en el medio del verano, se alía con la izquierda, logra desbancar a la derecha y ahora en boca a la izquierda y se queda él con... Es una cosa extraordinaria de Macron.
Le fue infiel a la mujer y al amante en el mismo momento.
Y las dejó contentas a las dos. Y se los contó a las dos. Y las dejó contentas a las dos. Es un taur. Bueno, son personajes prácticamente de serie. O sea, es para armar un House of Cards con estos dos tipos. ¿Vos los querés como presidente? No sé, qué sé yo. ¿Qué principios tienen? Ninguno, son pragmáticos puros, en los cuales, y vos los escuchás y los ves hablar a los dos, Sánchez lo hace con una sonrisa en la cara. Es como James Bond a punto de liquidar a cuatro tipos, y el tipo parece que estuviera fumando un cigarrillo y contando un cuento y está matando, y a nadie le resulta incómodo, ¿no? Estas películas del famoso 007. Por ahí Macron no tiene esa sonrisa socarrona e irónica, y lo hace desde un lugar de mayor seriedad, pero son dos taúres de la política. Se cargaron los dos a todo el mundo.
A sus rivales.
A todos sus rivales. Los enterraron en vida a todos. No sé si para siempre, no importa. Ahora en España se pelearon Vox y Podemos. Con lo cual, es imposible no decir, ganó Sánchez por paliza. O sea, eso es extraordinario lo que son estos dos tipos como animales políticos. Para mirar y decir, insisto en esto, ¿son ejemplos de qué? Son ejemplos...
Son estrategas.
Pero sí, me gusta esta frase también. A ver, son signos de los tiempos. Es una frase medio apocalíptica, ¿no? Son el signo de los tiempos. Esta practicidad sin ningún tipo de norte, en donde lo único que importa es qué me conviene.
Sí, y cómo lo logro.
Y cómo lo logro, caiga quien caiga. Uh-huh. Bueno, así estamos, quizás.
Tema interesante, digamos, esto lo habíamos hablado la semana pasada y no sabíamos qué podía pasar, y bueno, finalmente se dio el resultado y se dio tal cual como lo decía Emilio. Y hoy, cuando vos lees la noticia de la victoria de la candidata de Macron en la Asamblea Nacional, todos dicen exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacó los votos? De la derecha que no quería que gane la izquierda, de la izquierda que no quería que gane la derecha.
No. Vos créeme.
Es increíble.
O sea, a ver, este pronóstico que hicimos, lo hicimos, pero no con la expectativa que se dé, sino con la expectativa de decir, ¿podría adivinar cuál es el juego del tipo? Uh-huh. Y salió así.
Impresionante.
Es impresionante. Bueno, nada, qué sé yo, si alguien me pregunta por qué te gusta la política internacional, pone esto, porque uno puede ver cosas interesantes en los distintos países, y el mundo siempre ofrece cada semana alguna cosa entretenida para ver. Por ahí a veces la política local, en realidad tenés que esperar algún tiempo, para muchas veces las cosas vienen en piloto automático y no se generan. En cambio, en la política internacional vos siempre tenés para raspar algún país que está dando vuelta con alguna cosa que realmente se presenta interesante, y por tanto Boris, la verdad.